Siglo XXI.
En estos momentos en los que las noticias económicas nos encogen el corazón cada día, en los que todo va tan deprisa que da vértigo y la incertidumbre pesa tanto, es más valioso que nunca tener un botiquín de recursos e información para que las finanzas familiares sean saludables y tranquilizadoras. Para ayudar con esto, hemos creado este apartado en el que nuestro mayor deseo es poder poner nuestro granito de arena para que quien siga el programa esté bien informado, bien informada, sea más próspero, más próspera y pueda conseguir tranquilidad en el campo de la economía. Y me complace comunicarte que hemos rescatado a Gloria Oñoro, que es quien se va a encargar de facilitarte las herramientas y proporcionarte las claves para lograrlo. Para quien no la conozca, ella es terapeuta, pero quiero destacar, entre otras cosas, claro, pero quiero destacar el área que la conecta con este aspecto de la vida, y es el hecho de que es autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero. Con Gloria hablamos de salud y finanzas. Gloria, quizás, tal vez, lo primero que se debería de hacer es definir el concepto de finanzas saludables. ¿Cómo se sabe si la economía de alguien es tal cual o no?
Bueno, en el campo de las finanzas podemos equiparar salud con tranquilidad, con seguridad, con control. Y esa salud y esa seguridad y ese control no dependen tanto de lo que ganas, sino de lo que tienes al final del mes, de lo que conservas al final del mes. Si una persona gana 6.000 euros, que sería un buen sueldo, pero gasta 6.500, pues su economía, como podrás comprobar, imaginar, no es muy saludable. Si cada mes llegamos al día 30 de forma agónica y vivimos una nómina de la bancarrota, como digo yo, o se te estropea el coche o la lavadora y te descuadra totalmente tu finanza, pues eso indica que tu salud financiera es como mínimo mejorable. Uh-huh. Si no somos conscientes de en qué se nos escapa el dinero y lo perdemos como si fuera agüita, ¿no?, entre los dedos, pues la salud de nuestras finanzas también se puede mejorar. La salud financiera, en mi opinión, es cuestión de grado, con dos extremos, ¿no? En el peor estarían las finanzas de las personas muy pobres, que tal vez lleguen incluso a la indigencia, que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, y que muchas veces ni siquiera tienen esperanza de poder normalizar esa finanza. Y en el otro extremo estarían las personas que han conseguido la libertad financiera. La libertad financiera es algo que vamos a describir y de la que vamos a hablar mucho en sucesivos programas, porque es algo muy interesante. Ya veremos de qué se trata. ¿En qué consiste esa libertad financiera? Pues que la persona tiene ingresos, se llaman ingresos pasivos porque no dependen directamente de su esfuerzo, que le permiten cubrir holgadamente todas sus necesidades. Tú imagínate, pues, tener un flujo de cash, un flujo de dinero que te permite, sin que tú trabajes, vivir bien. Eso sería la libertad financiera. Entre esos dos extremos, de la pobreza más extrema y de la libertad financiera, pues hay, digamos, un tono, una infinidad grande de grises, de grados de salud financiera, por decirlo de alguna forma. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es intentar llegar a esa libertad financiera lo más jóvenes posible, y por supuesto, que esto es otra cosa que me encantará hacer, me gusta mucho trabajar con niños, enseñar a los niños desde pequeñitos, desde que ya saben sumar y restar, a tener unas finanzas saludables, a organizarse bien con el dinero. Uh-huh. Resumiendo, te lo digo rapidito.
La salud financiera no hay prisa, implica, tú tranquila, que
hay tiempo. La salud financiera implica tener tranquilidad, porque te puedes permitir, por ejemplo, si eres autónoma, ponerte enferma, o eres autónomo, ponerte enferma, si tienes un trabajo, puedes permitirte perderlo sin que te quebrante eso el ánimo. Eso sería la salud ideal, o sea, saber que tus finanzas están cubiertas, ocurra lo que ocurra en tu vida.
Bueno, hemos conocido los datos del paro y ahora mismo entiendo y me imagino que habrá personas que estarán un poco preocupadas.
Claro, que esperemos. Deben estar pasándolo mal.
Así que a todas estas personas les invitamos que estén pendientes de este espacio, de este apartado en el que vamos a intentar eso, dar esas claves, esas herramientas para que no nos tenga prisioneros, ¿no?, el tema de las finanzas. Gloria, las personas o familias que tienen pocos ingresos o una inestabilidad económica, ¿Qué posibilidades tienen de enfermar más por esa situación? ¿O este es un aspecto que no influye en la salud?
Bueno, pues esto es un aspecto muy, muy, muy estudiado en ciencia, muy estudiado en medicina y muy estudiado en psicología. Está más que demostrado que las personas con bajos ingresos financieros enferman más, tienen peor salud y que viven de media entre 3 y 5 años menos. Por tanto, no estamos hablando de ninguna tontería. Mm. El hecho de tener salud financiera por nuestra salud física es algo más que deseable, ¿no? Hay estudios que demuestran una correlación muy grande, por ejemplo, entre obesidad y bajos ingresos. Las personas, podría parecer lo contrario, ¿no? ¿Está gordito? Si tiene poco dinero, ¿cómo es que está gordito? Pues está gordito o está gordita porque precisamente porque tiene dinero no come alimentos de calidad. Abusa mucho de los refinados, de cosas que son muy baratas. Por ejemplo, el tema del pan, ¿no? Todos sabemos que podemos comprar 4, 5, 6 piezas de pan por un euro. Una persona que no tiene unas buenas finanzas, pues se va a alimentar a lo mejor excesivamente de bocadillos, de refinado. Y está más que relacionado la obesidad con unas finanzas que no son del todo estables. Detrás de la obesidad no hace falta que digamos todo lo que hay. O sea, ya en sí la obesidad pues produce hipertensión, produce mayor índice de diabetes. En fin, que en ese aspecto ya tenemos una correlación más que clara entre mala salud financiera y mala salud física. Uh-huh. Además, estas personas, bueno, pues tampoco, como acabo de decir, tampoco se pueden permitir comprar alimentos que entran dentro de lo que es una alimentación saludable, ¿no? Comen poca carne, poco pescado, poca fruta, poca verdura, porque está cara, ¿bien? Luego, otro aspecto que también, en el que también influye la salud financiera en la salud física, es que hay determinados tratamientos médicos que no cubre la seguridad social y para los que si tienes buena finanza tienes capacidad de acceder a ellos, pero si no tienes buena finanza pues te quedas fuera, ¿no? Caso personal que conozco muy de cerca, el Parkinson. El Parkinson, hay una serie de tratamientos que no cubre la seguridad social, que son tremendamente caros y que si la persona se los puede permitir, tendrá acceso a ellos y su calidad de vida mejorará, pero si la persona no tiene dinero, pues se queda fuera. Por ejemplo, la cámara hiperbárica, por ejemplo, inyecciones de Botox en los miembros para evitar los temblores, que es un tratamiento caro que como mínimo en el sitio más barato sale por 1.000 euros cada vez que te lo hacen. Si tienes dinero te lo puedes permitir, pero si no tienes dinero estás fuera de todo eso. Y bueno, el nivel económico, de forma, digamos, a grosso modo, está más que demostrado que afecta a la salud de las personas.
José,
estás hablando de algo además físico, pero también a nivel psicológico. El hecho de tener, por ejemplo, una economía pobre o inestable, ¿qué posibilidad hay de que pueda llegar a enfermar Gloria?
Pues exactamente igual que está muy estudiado, cómo correlacionan enfermedades físicas con mala situación económica y con pobreza. También está muy estudiado, hay muchísimos estudios que confirman que la salud psicológica de las personas se deteriora. Mira, una de las cosas más estudiadas es el TAG, el trastorno de ansiedad generalizado. Cuando una persona no sabe cómo va a pagar el alquiler, no sabe cómo va a pagar la hipoteca, no sabe si va a llegar a final de mes, cuando venga la factura de la luz, qué es lo que va a hacer, su ansiedad aumenta. Bien, y el trastorno de ansiedad generalizado tiene una serie de síntomas que llegan a ser físicos, como por ejemplo insomnio, preocupación excesiva, taquicardia. Le estaba comentando a Pilar que precisamente hoy he tenido a una persona en consulta con un ataque de ansiedad por cuestión financiera, por cuestiones financieras. Y muy curiosamente, entre las dos, porque trabajan los dos, el matrimonio, ingresan una suma de dinero muy interesante. ¿Vale? Entre los dos ingresan en casa más de 4.000 euros, que es un sueldo muy interesante. Uh-huh. Es lo que decía al principio, la salud financiera no tiene que ver con lo que ingresamos, sino con lo que nos queda al final del mes. Si ingresas 4.000, pero gastas 4.500, pues al final vienen esos ataques de ansiedad porque te has echado encima más cantidad de trampas, como decimos
gastas
nosotros
más
aquí.
De lo que ingresa.
De lo que ingresa, ¿vale? También correlaciona muy directamente con la ideación suicida, por ejemplo, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas económicos, se dispara el índice de suicidio. En todas las crisis económicas eso ha ocurrido. Hay imágenes que han quedado para la historia en la crisis del 29, como en Estados Unidos saltaban desde los rascacielos. Hace unos días también, hace muy poquito tiempo, un amigo me llamó por teléfono llorando prácticamente, porque en su pueblo, él es de un pueblo de Murcia, se había suicidado un ganadero porque lo habían multado, no sé por qué historia, y para pagar la multa se arruinaba. O sea, tenía que vender toda la explotación, tenía que vender todo, y el chico pues no aguantó la presión y como decimos aquí, se quitó de en medio, ¿no? Entonces la ideación suicida, la depresión, por supuesto, cuando no ves salida, simplemente pues lo que haces es que es como una especie de indefensión aprendida, ¿no? O sea, sientes que no puedes hacer absolutamente nada por solucionar eso y terminas pues a nivel psicológico necesitando ayuda. Otra cosa en la que suele afectar mucho a nivel psicológico es en los problemas de pareja. Ese refrán que decimos aquí de que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? Hoy he visto también a otra chica en consulta que, bueno, que me decía literalmente, si yo tuviera dinero no estaría en mi casa, no estaría aguantando a mi pareja, ¿no? Pero no nos podemos permitir sostener dos viviendas. Al final tengo que estar ahí en una situación que es muy lesiva, porque cuando estás con una persona a la que ya no amas, eso resulta muy lesivo y puede terminar incluso enfermando físicamente. De hecho, venía muy contracturada y bueno, ¿cuántas parejas hay que se mantienen unidas porque económicamente no se pueden separar, no se pueden divorciar? Entonces, por supuesto que nuestra salud mental, como se basa en la tranquilidad, se basa en la paz, se basa en la serenidad, todo lo que nos quite esos elementos nos afecta y os aseguro que las finanzas tienen mucho que ver en todo esto, o pueden tener mucho que ver en todo esto.
Gloria, pero si todos los productos como la gasolina, la electricidad, la alimentación, un largo etcétera que tenemos que añadir a ello, están cada vez más caros y los sueldos no suben, ¿no crees que tarde o temprano todos terminaremos teniendo unas finanzas poco saludables?
Bueno, lo que sí que está ocurriendo y que va a ocurrir cada vez más, en mi opinión, es que la brecha entre pobres y ricos cada vez va a ser más grande. Es decir, los ricos van a ser mucho más ricos, los pobres van a ser más pobres y los que estamos entre medio, que no nos podemos meter ni en un bando ni en otro, ¿no? Porque bueno, estamos más o menos... Yo me considero afortunada, no sé los que estamos en esta mesa, sí que vamos a perder ese poder adquisitivo, vamos a perder en parte poder adquisitivo. ¿Qué ocurre? Que es indispensable, pero cuando digo indispensable es que impostergable, no podemos atrasar, tener un poquito de educación financiera para saber por dónde. Vivimos todos tan alterados, tan estresados, tan ocupados en nuestras historias, en nuestras ocupaciones. Llegamos a casa cansados y nos enchufamos a lo que haya en la tele o a series o a películas, que no nos da tiempo. Es la carrera de la rata de la que habla Kiyosaki, ¿no? Al día siguiente igual, al día siguiente igual, al día siguiente igual. Y no nos da tiempo de pararnos a ver cómo puedo solucionar esto. ¿Cómo puedo solucionar esto? Aviso que si no buscamos fuentes alternativas de ingresos, si confiamos solamente en el sueldo que ganemos haciendo la ocupación que sea y dejamos todo puesto, jugamos todo a esa carta, jugamos todo a ese número, es más que probable que de aquí a unos años, no quiero ser agorera, pero muchas personas que ahora mismo están viviendo bien o relativamente bien se van a acercar muchísimo al umbral de la pobreza. Para eso estamos nosotros aquí, para intentar que eso le ocurra al menor número de personas posible, para dar claves para que estas personas puedan aprender y puedan, ahora que están un poco, digamos que estamos a tiempo, reaccionar y para aprender a que la gente ponga su dinero a trabajar, porque cuando no hay educación financiera, con el dinero lo único que podemos hacer es gastarlo, lo único que sabemos es gastar el dinero. Para saber qué hacer para que él se ponga a trabajar por nosotros, para nosotros necesitamos educación financiera.
No es la primera vez que en La Noche Más Hermosa nos interesamos por las finanzas, pero en este apartado que comienza hoy, ¿nos vas a enseñar técnicas, trucos o herramientas para conseguir ahorrar, incluso ingresar más dinero del que se consigue solamente con el sueldo?
Pues esa es
la idea.
La idea, exactamente. Para eso estamos aquí, para dar claves, para evitar el sufrimiento al mayor número de personas, que no lo pasen mal, y para dejar claro que de nuestras finanzas nos tenemos que ocupar ya, y nos tenemos que ocupar nosotros. Teníamos tú y yo una conversación un poquito antes de entrar en directo sobre determinadas inversiones y donde uno confía que le van a orientar bien, y muchas veces no ponemos, ponemos nuestro dinero en manos de personas que a lo mejor no son las más apropiadas, ¿no? Y eso también es porque no sabemos, porque nos falta esa educación financiera. No es una elección aprender a gestionar el dinero, tenemos que vivir con él y desde que somos pequeñitos lo estamos manejando, con lo cual tenemos que empezar a aprender determinadas herramientas para poder defendernos y para no ser víctimas. Esto es como si hubiera una tempestad y tú fueses un tronquito, ¿no? Y donde te lleven las olas, no. Tenemos que sacar nuestro remito, sacar nuestro timón y decir, bueno, aquí se mueven estas olas y todo esto empuja hacia allá, pero yo soy la capitana de mi barco y yo decido dónde quiero ir. Pues esa es nuestra función aquí en este apartado de La Noche Más Hermosa.
Muy bien, Jesús.
La economía es algo en apariencia farragoso, difícil de entender. De hecho, hay muchísimos términos que escucho que no comprendo, pues me parece que es algo solo para matemáticos, para empresarios, para economistas, es decir, para expertos en la materia. Y tienes por delante el reto de hacerlo fácil y, si me apuras, hasta divertido. ¿Tienes alguna estrategia para conseguirlo?
A mí es que me ponen mucho los retos. Me ponen como una moto los retos y yo pienso que las cosas, si no son divertidas, no se aprenden. Tienen que ser divertidas.
Eso
entonces,
es así.
Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Mira, lo primero que vamos a hacer es explicar con palabras sencillitas, que todo el mundo las entienda, cada concepto económico, poniendo muchos ejemplos de la vida diaria para que los puedan entender los oyentes con facilidad. Os voy a contar un montón de anécdotas de la historia, que son súper divertidas algunas y que están referidas a la economía, para intentar manteneros ahí escuchando hasta el último minuto todo lo que tengo que deciros. Os voy a ir comentando trocitos de libros que, en mi opinión, son verdaderas joyas y que son los que primero hay que empezar a utilizar para crear ese gusanillo, para aprender educación financiera. Hay libros que son bestsellers, que todo el mundo que empieza a estudiar educación financiera los ha leído, y algunos son como cuentos, son amenos, son fáciles de entender. Mi misión es que algunos de esos libros estén en la cabecera de vuestra cama, estén en vuestra mesita de noche, para que todas las noches, por lo menos un capitulito, leáis antes de dormir y os vayáis enganchando. Y una cosa que se me ha ocurrido también, que se puede hacer, ya veremos cómo lo planteamos, es juegos, hacer juegos para ahorrar, juegos para invertir, compartirlo con los oyentes y que los oyentes nos vayan después comentando cómo les han ido las experiencias con estos juegos que yo propongan, cómo les va, si consiguen llegar a final de mes, si consiguen tener un poquito más de dinerito ahorrado, si van abriendo la mente a otras ideas de negocio nuevas. Entonces, bueno, veréis que al final conseguimos que la gente se enganche con la educación financiera.
La noche más hermosa.
Pues vamos a empezar ya y voy a pedirle a José Manuel, porque bueno, yo estoy deseando un poco meterme en ese mundo en el que al que nos estás invitando, pero le voy a pedir a José Manuel, que el que es el encargado, y esto lo entrecomillo un poco, de preparar siempre el tema de la historia. Lo digo que lo entrecomillo porque esto es un trabajo de equipo y aunque Jesús más o menos casi siempre hace el tema de la ciencia, luego por supuesto que José Manuel interviene. En fin, el caso es que a mí me gustaría saber un poquito más sobre cuándo y cómo surgió el dinero y la evolución que ha tenido a lo largo de la historia. Yo creo que puede ser un buen punto de partida. José, cuéntanos.
Sí, porque la verdad es que fijaos que la historia del dinero, evidentemente, nunca ha existido ese contravalor que se daba, ¿verdad? Y nunca ha estado desde los orígenes. Antes existía el intercambio, yo te doy dos vacas, tú me das a mí un caballo, que era como se manejaban esta gente. Pero sin embargo, fíjate que ya en el año 1800 a.C., el famoso Código de Hammurabi, el famoso rey babilonio, pues él ya establecía una serie de baremos que son súper interesantes, porque entre otras cosas no te espera eso en aquellos incivilizados babilonios de allí de Oriente Medio, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues había también mucha ingeniería económica en lo que hacían ellos, porque había un conjunto de leyes que él, por ejemplo, en aquella tabla, en ese código, regulaba la relación entre los acreedores y los deudores. Las leyes babilónicas, por ejemplo, establecían un interés de préstamos en plata que era del 20% anual, no veas. Y luego también fijaba algo más del 33% para los préstamos en grano, reembolsables, ¿eh? Esto ya existía, esto parecía, esto era el Wall Street de Babilonia, ¿eh? Allí estaban, ellos se reunían en el Sigurá y todos, venga, vamos a estipular los precios. Luego también cobraban los intereses, lo que debías de poner para cancelar una deuda, que era muy curioso, las garantías que se debían de poner, en este caso el pago en grano, tú sabrías lo que respaldaba y se ponían con las tierras, con los bienes. Esto es como una hipoteca, el avalista, ¿no? Pues tú de aval que llevabas, pues de aval llevaba tus propias pertenencias. Se podía incluso pignorar uno mismo. El aval soy yo, o mi esposa, o mis hijos, los esclavos, la concubina. Esto era curiosísima. Pero que de alguna forma todo esto ya venía regulado de ahí. Luego nos vamos a encontrar eso 1800 antes de Cristo, ¿eh? Luego en el siglo VI antes de Cristo, ya en la antigua Grecia, hay una serie de leyes, de normas, generalizando pues todo lo que era la esclavitud con los intereses, las formas de pago, qué pasaba con los campesinos que eran incapaces de pagar los arrendamientos, que no solía acabar bien la cosa, la verdad, para que no vamos a engañar. Luego también las cuotas que imponían los terratenientes. En el 594, también antes de Cristo, ya con el imperio griego en un declive, pues se llevan a cabo las famosas normas, la reforma legal de Solón, que también está bajo el gobierno de Arconte, y que todo eso pues se escribe también en la piedra y se vienen haciendo una especie de código de Hammurabi, pero era de otro tipo, era un poquito ya más evolucionado con el imperio romano. Ya había una comisión, en este caso encomendada, de regular todos los que eran las leyes de préstamo, que era de un 8,3% anual, ¿eh? Un poquito alto, pero bueno, ahí también quedaba. Y ya posteriormente lo que empieza a surgir son las leyes que regulaban la usura, que era muy, muy común en la época. Si tú pedías un préstamo, tú sabrías lo que hacías, pero que esta gente cobraba unos intereses muy grandes. Hasta que con el paso del tiempo lo que fue surgiendo fue precisamente el contravalor. No era el papel moneda, porque la moneda no existía como tal, pero sí se medía la riqueza de un imperio en el oro y en el metal que tenía. Por eso se acuñan las monedas, muchas monedas eran oro o plata, porque por aquel entonces lo que existía era ese contravalor. Tú me das 6 sestercios y estos 6 sestercios valen 6 sestercios en plata, lo que te están dando. Y luego ya se ponía ese valor. Con el paso del tiempo, fijaos que hoy día, evidentemente, las monedas deberían de tener el valor en oro, en un metal valioso, en cuanto a lo que vale. Un euro debería tener un euro en ese mineral. Yo lo dudo muchísimo.
No, no es así.
Pero vamos, pero no es así.
No.
Pero ni que lo busques, además. Pero sí es verdad que ahí, en esa época, es cuando va surgiendo precisamente esos primeros apuntes históricos, evidentemente, que tengamos constancia de todo ello, pues es cuando empiezan a surgir, Pilar, casi 2 milenios antes de Cristo, fíjate.
¿Qué quiere añadir, Gloria? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, voy a ir un poquito así rapidito para que veáis el tema de cómo surgió el dinero como tal, ¿vale?
Al principio, no te vuelvo a insistir que no tengas prisa.
Que no tenga prisa, pues yo aquí me explayo. Nada, si no hay prisa, yo me explayo. A ver, al principio, como ha dicho él, lo que existía era el trueque, ¿vale? O sea, tú imagínate que yo soy carnicera y que Pilar es alfarera y yo necesito una ánfora, ¿vale? Entonces yo a ella le daba las piezas de carne que fuera a cambio de la ánfora. Pero el trueque tenía sus problemillas, porque es que resulta que a Pilar la carne no le gusta, pero yo sigo necesitando su ánfora, entonces ¿cómo le pago a Pilar? Como había esos problemas y era difícil también calcular la correspondencia entre un material y el otro, pues se acuñó la primera moneda, que se llamó electrum, porque estaba hecha de una aleación de oro y plata que se llama así, la aleación se llama electrum. Se acuñó esa primera moneda en lo que hoy es Turquía, que entonces se llamaba Lidia, hace 2800 años, o sea, 800 años antes de Cristo. El electrum tampoco era una moneda perfecta, también tenía sus problemillas, porque al ser una aleación, había electrum más amarillo, que era que tenían más oro, habían electrum más blanco, que era que tenía más plata. O sea, claro. Imaginaos un euro que no vale lo mismo que otro euro.
Había descompensación.
Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se empezaron a acuñar, como él ha dicho, las monedas en metales preciosos, solo sin alear, monedas de oro y monedas de plata, todas con el mismo peso para que valieran exactamente igual. De aquí vamos a dar un salto, que es lo que él ha dicho. El euro tendría que tener su contraparte en oro. Eso era así antes. Antes, cada vez que se imprimía un billete o se acuñaba una moneda, el valor proporcional de ese billete o de esa moneda tenía que estar guardado en alguna parte. Pero en 1971, el presidente de Estados Unidos, Nixon, abolió el patrón oro. ¿Qué quiere decir? Que dijo, señores, esto a partir de ahora se va a terminar. Con el oro que ya está en la Reserva Federal ya veré yo qué se hace, pero a partir de ahora lo que se imprima y lo que se acuñe no va a estar sustentado por oro. ¿Qué quiere eso decir? Que los billetes que tenemos hoy en día y las monedas que tenemos hoy en día valen por la confianza que todas las personas depositamos en que tiene ese valor, porque realmente es papel y realmente son monedas o de cobre o de níquel que no tienen el valor que se supone que tendrían que tener. ¿Bien? Esta es la base de la inflación. Ya hablaremos un tema porque la inflación es para hablar largo y tendido, pero bueno, al final cuando tú imprimes mucho dinero sin que haya nada que lo sustente, pues el dinero cada vez vale menos.
Claro.
¿Bien? Al final...
Es como si estuviésemos jugando al Monopoly.
Exacto. Yo tengo una imprenta y yo decido que como no tengo que tener
oro, yo saco billetes.
Exacto, yo saco billetes y como no tengo que tener oro que respalde esos billetes porque ese patrón oro ya lo he eliminado, pues dale a la maquinita e imprime todos los billetes que
quiera. Yo me planteo qué diferencia hay entre ese dinero y el dinero falso.
Pues digo, la confianza que se le da.
La confianza, exactamente.
La confianza que se le da al de verdad, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. En un momento dado surge el dinero electrónico. Surgen las tarjetas de crédito, surge el poder pagar con Bizum, el poder pagar con el smartphone, con estos relojitos inteligentes que están conectados al smartphone. Ahí es donde vemos con absoluta claridad y con absoluta nitidez que el dinero es energía e información. No tiene por qué ser realmente, son datos que van en la nube y que cambian de un apunte contable a otro apunte contable, simplemente. ¿Bien? La tendencia ahora mismo, y además es una tendencia muy potente, es a que desaparezca el dinero físico. O sea, que cada vez haya menos billetes y cada vez haya menos moneda. Y que todo el dinero, cada vez más, poquito a poco, se vaya convirtiendo en dinero electrónico, que además resulta muy cómodo. El dinero electrónico es verdad que resulta muy cómodo.
Que no tiene nada que ver con el virtual, con lo que son las monedas, los bitcoin y todas estas cosas.
Eso ya es el no va más, que sí, que eso sí, así ahí harían falta dos o tres programas para hablar. Es lo último que ha surgido, que es la criptomoneda. La criptomoneda nace en el 2009, el bitcoin fue la primera criptomoneda que surgió, ahora hay cientos de ellas, a la mayoría se les llaman shitcoins, o sea, monedas de caca, pero bueno, es otro mundo. Eso tiene que ver con información encriptada que no se puede mover, que no se puede alterar y que va formando cadenas de bloques. Ya digo, es otro mundo diferente, ¿vale? Pero esa ha sido la evolución desde el trueque a la criptomoneda. Esa ha sido la evolución que ha ido teniendo el dinero.
El dinero. Entiendo que el dinero físico, como acaba de decir, los billetes, las monedas van a terminar desapareciendo. Si esto es así, Gloria, ¿qué consecuencias pueden llegar a tener para el ciudadano o la ciudadana de a pie? Y además pienso en aquellos que no tienen posibilidades de tener tarjeta ni...
Correcto, correcto. Bueno, pues esa es la tendencia, realmente esa es la tendencia y honestamente pienso que es lo que los estados y quien maneje los hilos desde arriba busca. Busca que el dinero sea completamente electrónico y que no haya dinero físico. En España, con la pandemia, el 70% de los ciudadanos abandonó el pago de dinero en efectivo. En la eurozona solamente el 10% de dinero en circulación es efectivo, el resto es dinero, son unos y ceros en la nube, ¿no? Es dinero electrónico, por decirlo de alguna manera. Hay un caso muy curioso, que fue el caso de Suecia. Suecia quiso enarbolarse como el primer país del mundo sin efectivo. Entonces, bueno, pues empezó a dar pasos para que la gente pues cada vez más pagara con todos estos medios alternativos, con tarjetas, con smartphones, con todo esto, con estos tipos, ¿no? de pagos. Hasta tal punto que allí solamente paga en efectivo entre el 1 y el 9% de la población. O sea, el 90 y tantos% utiliza este tipo de formas de pago. Pero, ¿qué ocurrió? En 2018... tuvo que dar un poco marcha atrás porque fíjate lo que sucedió. la Agencia Sueca de Contingencias Civiles envió un folleto a más de 5 millones de suecos diciéndoles que si había un ciberataque o había una guerra, era conveniente tener efectivo en casa y, a ser posible, en billetes pequeños. Claro, tú imagínate que te llega un folleto de tu gobierno diciéndote esto. Pues a ti se te ponen las orejas tiesas y dices, Dios, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces la gente pues empezó a hacer un poquito de acopio de efectivo y por eso no se ha convertido en un país en el que nadie, absolutamente nadie, pague en efectivo, porque hubo esa movida, digámoslo así. ¿Qué ocurriría si desapareciera el efectivo? Bueno, lo primero que sucedería es que, como tú has dicho, muchas personas mayores y muchas personas que viven en medios rurales, que no tienen a lo mejor la educación a nivel de nuevas tecnologías o el manejo de este tipo de historias, se quedan fuera de juego, literalmente. Yo he tenido que ayudar en más de una ocasión a personas mayores a sacar o meter dinero por el cajero porque es que a lo mejor ni ven los números. Bien, eso para empezar. Otra cosa que sucedería es que se perderían... Ha habido 10.000... ¿Cuántos millones ha subido el 10% el paro? No, la noticia 9, que hemos dado 9, antes...
No, eran 9.000.
10.000 personas, ¿no? O 10.000...
Sí, 9.000 largas, cerca de 10.000.
Exacto. Bueno, pues se perderían muchísimos puestos de trabajo porque se tendría, sobrarían todas las sucursales bancarias, sobraría, no habría, no necesitaría, será, los cajeros automáticos estarían fuera de uso, estos camiones, estos furgones de que transportan el dinero, el efectivo, también sobrarían, bien, con lo cual se perdería muchísimo, toda esa infraestructura sobraría. Pero lo peor, en mi opinión, lo peor sería la pérdida de libertad para el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Pues porque todas sus finanzas estarían absoluta y completamente controladas. Se sabría dónde compras hasta un chicle.
Sí.
¿Cuáles son tus hábitos de consumo? ¿Dónde compras? ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto ingresas? A ver, los países en los que hasta ahora ha habido un corralito, el corralito ha sido con el dinero que estaba en los bancos, no con el dinero que tú tenías en casa en efectivo. Quiero decir, es muy fácil, por decreto ley, decir que en una emergencia nacional todos los ahorros de los españoles o de cualquier de los ciudadanos de cualquier país... pues un 10% se lo tienen que donar al país
para salir del tema.
Una
crisis o lo que sea.
¿Vale? Con lo cual, exacto, es que se te ponen los pelillos de punta. Yo recomiendo a la gente que siempre que pueda siga empleando el efectivo, sobre todo en los locales comerciales cercanos, en las tiendas de barrio, que no se pierda el efectivo, es libertad.
Antes de concluir, quiero compartir una noticia que me resulta interesante y que me gustaría que me comentara Jesús sobre el CSI, que trabaja en proyectos para desarrollar y aplicar esta potente tecnología en sectores como la energía, las finanzas, la defensa y la agricultura, con el fin de hacer al país más competitivo. ¿Qué me puede decir al respecto, Jesús?
Bueno, que hay actualmente 12 proyectos en marcha en nuestro país, que se ha invertido unos 21 millones de euros precisamente para impulsar estos 12 proyectos interesantes y que van marcando una pauta importante en cuanto al futuro tecnológico de nuestro país. Sobre la agricultura, es interesante lo que puede hacer la computación cuántica. Es capaz incluso de poder predecir qué cosecha va a haber en un futuro cercano o a medio plazo y poder prever así el precio de los alimentos. En cuanto a la energía, es bastante interesante porque sería capaz de cambiar, conmutar inmediatamente la necesidad energética del país simplemente con saber a futuro cuál va a ser el consumo humano de cualquier ciudad o cualquier población en nuestro territorio nacional. En cuanto al clima, muy interesante, las predicciones meteorológicas van a avanzar a pasos agigantados, o al menos eso es lo que se pretende. Pero lo que nos importa esta noche, que es la economía, siento dar una mala noticia para Gloria, y es que desgraciadamente vamos a usar este sistema en breve, ya que es infranqueable. Y por supuesto puede prever no solamente los movimientos accionariales, algo que dentro de unos años, 10 años, esos agentes de bolsa que van a decir a un señor en dónde tiene que comprar o qué tiene que vender, se le acabó. Será un ordenador cuántico el que prevea cuáles son los movimientos de las acciones, pero ojo, que ha marcado otro ordenador cuántico. Con lo cual estamos ante un futuro bastante incierto en cuanto a ese aspecto. Si nos vamos a la economía, por supuesto, la encriptación de los pagos mediante digitales, en este caso tecnológicos, va a ser a través de este tipo de redes. Serán muy seguros, pero lógicamente la información se sabrá al instante qué es lo que haces, qué es lo que tienes, qué es lo que gastas y cuánto vas a gastar a futuro, que también es importante eso.
Bueno, quiero echarle un vistazo a las redes sociales porque está teniendo bastante movimiento, en concreto Facebook, ahora me asomaré por Twitter, con todo lo que se está comentando sobre la salud y las finanzas, ¿no?, en este primer apartado, esta primera propuesta que nos hace Gloria. Por ejemplo, Miguel Ángel López Hernández, entre otras muchas cosas, porque él sigue escribiendo y comentando, y dice que están los dineros más escasos que el azafrán. Su padre le dijo desde pequeño que si ganaba 1 millón al mes y gastaba 1 millón ni una peseta, sería un desgraciado. Todo sabiduría. Es una pena que la salud se ceba con los más vulnerables. A perro flaco todos son pulgas. Una gran pena, vamos. Seguro, con lo que comentabas, y si añades la inflación desbocada, pues un futuro realmente incierto. ¿Y qué me decís del Bitcoin? Una cosa que no se basa en los beneficios de una empresa, una moneda virtual con un precio virtual inexplicable, cómo invertir en algo irreal y solo se basa en su productividad de las granjas donde se producen. Esteban Herrera Romero comenta, el litro del diésel en Alemania, porque él está en Alemania, está a 2,35 euros. Con estos precios desaparecerá la clase media, seguro. Y Berto Pin Orozco Gatuno comenta, tal vez la solución, más que aprender finanzas, sea emprender una revolución cultural que nos lleve a una revolución social, que nos lleve a un cambio de sistema. En un sistema capitalista, eso de aprender finanzas tiene su lógica, pero el sistema capitalista no es lógico en sí mismo, pues el planeta y los recursos son finitos. Y por otro lado, la desigualdad social será un hervidero de conflictos sociales. Yo creo, él cree en la autogestión y para ello ciertamente se debe tener una idea de economía, pero a nivel básico, que dicte el sentido común, la solidaridad y buscar una sociedad horizontal en lugar de la actual, que es piramidal, y pensar como colectivo. Que no nos va a quedar otra, y eso pues nos llevará a la colectivización de los medios de producción unido a un reparto equitativo de la riqueza. Muchos pensarán, una utopía, porque estamos ya metidos en una especie de espiral. Eso sí, es lo ideal, evidentemente. Ojalá que cambien las conciencias y seamos capaces de cambiar este sistema. Hoy hablaba con Joaquín, es una persona que está ayudándome con la casa, con la obra, y decía, la luz, que nadie pague este mes la luz, que nadie pague este mes la luz. Digo, pero es que hay gente que necesita la luz por salud, o sea, que es complicado. Dice, solo un mes, ya verás cómo bajaba la luz. Digo, bueno, pues no sé, lo comentaremos a ver si puede ser. Gloria, si tuvieras que recomendar un libro para empezar a leer sobre educación financiera, ¿cuál sería? ¿Puedes adelantarnos un poco sin hacernos demasiado spoiler?
Bueno, pues el bestseller por excelencia cuando se habla de educación financiera es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Todo el mundo que empieza a leer sobre finanzas, casi el 90% empieza por ahí. Pero a mí me gusta más otro, así que voy a recomendar otro.
Muy bien.
Que tiene que ver con el código de Hammurabi y con todo lo que hemos estado hablando hoy. El hombre más rico de Babilonia. Se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Es un libro muy cortito, son solo 90 páginas. Es una especie de cuento que se lee súper fácil. Y habla de cómo Babilonia, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que Babilonia, lo que era Babilonia, es lo que ahora es Irán e Irak. Son países muy pobres. Se hicieron, digamos, tuvieron más movimiento a raíz del descubrimiento del petróleo, de las bolsas de petróleo que tienen, pero en aquella época, pues imagínate, dos países en medio del desierto. Sin embargo, Babilonia fue la cuna de la astronomía, fue la cuna de las matemáticas. Fue un sitio donde había una cultura para aquella época totalmente desbordada y una riqueza y una economía muy avanzada con respecto al resto, a la media de aquella época, del mundo conocido en aquella época. Este libro está ambientado en ese momento, ¿vale? Os hago un pelín de spoiler. ¿De qué va? Pues habla de que había muchísimos pobres y algunos ricos allí en Babilonia. Y el rey de aquella zona, vamos a imaginaros que fuera Hammurabi, ¿no?, que después hizo aquella piedra y escribió todas esas leyes, ¿no? El rey decidió quitarle a los ricos todo lo que tenían para repartirlo entre los pobres, a los Robin Hood. Uh-huh. Pero uno de sus consejeros le dijo que no estaba de acuerdo, porque la mayoría de los ricos que había en Babilonia habían conseguido su riqueza de forma lícita. no veía bien que se le quitara algo a alguien que lo había conseguido honestamente para repartirlo entre los pobres. ¿No sería mejor que ese hombre rico les enseñara a los pobres cómo había conseguido ser rico? Y de ahí va, de eso trata el cuento. Él accedió, el hombre más rico de Babilonia accedió, pidió que se reuniera a 100 hombres, no había mujeres, no voy a hacer comentarios al respecto, eran 100 hombres, los reunió en una sala y fue enseñándole una serie de lecciones, una a una, para de educación financiera muy básica, como ha dicho ese oyente, porque al final todo se sintetiza en sentido común, de manera que enseñó a 100 personas, que después enseñaron a más personas, cómo gestionar la riqueza y cómo hacerse rico. El libro es, de verdad, una maravilla. Joya.
Bueno, siguen las reacciones en redes sociales. Eladio en Montaño Rodríguez comenta que volveríamos al intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos, el llamado trueque. Oye, pues mira, quién sabe, ¿no? Si terminamos hablando con el vecino para decirle, mira, yo tengo esto que me sobra, tú... Porque que pueden abocarnos a eso en un momento dado. Mariana Muñoz Romero dice, pero esto del efectivo lo veo súper difícil que lo consigan. Y Mariana Muñoz también comenta lo de Nabucodonosor, era el más rico. Gloria, cuéntanos, porque me gustaría saber qué nos puedes adelantar sobre tu próxima intervención. A ver si nos vas a dar alguna herramienta para conseguir una finanza absolutamente saludables o aún será pronto para esto.
No, pronto no. Mira, hay un dicho que reza en finanzas que dice, el mejor momento para invertir era ayer, pero como ya pasó, pues el mejor momento es hoy. El próximo día que hablemos, tenemos que ir a full y tenemos que empezar ya directamente a dar herramientas fáciles de implementar, primero para aprender a ahorrar, pero segundo, sobre todo, para emplear los ahorros. Nuestros ahorros van a ser la munición que tenemos que empezar a utilizar para ir consiguiendo, ir dando pasitos hacia esa libertad financiera de la que os he hablado antes, ¿no? Para implementar esos ingresos que no dependan de nuestras espaldas, de nuestras costillas. Así que, por supuesto que sí, que el próximo día vamos a empezar a dar herramientas. Yo creo que el próximo día, no sé qué te parece, Pilar, podemos hablar de inflación.
Bien.
Que ahora mismo también está dando fuerte, ¿vale? De índice de precios al consumo, que cada vez que vamos a comprar, yo compro...
El IPC hay un... que está subiendo tanto, ¿no? Y que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto para que a mí me...?
Exacto, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, ¿por qué si hace 15 días yo fui a comprar, literal, lo que voy a decir, humus a un supermercado y valía 99 céntimos, ayer que fui a comprarlo valía 1,10, ¿no? Y como eso todo, ¿por qué la gasolina, estos precios que ha estado diciendo ese oyente en Alemania? ¿Qué podemos hacer para defendernos, para protegernos de esto? ¿Cómo podemos actuar? ¿Vale? Pues todo esto lo vamos a ir viendo.
Muy bien, pues voy a terminar utilizando un refrán que nos ha propuesto Ángel López López, que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Me gustaría que nos facilitaras un contacto por si alguien quiere hacerte alguna consulta o comentarte algo.
Sí, voy a dejar un teléfono. El teléfono es el de, digamos, de
qué
contacto.
¡Qué valiente!
Sí, voy a dejar un teléfono, el de Reconcíliate con la energía del dinero.
Ah,
¿vale?
Muy bien.
El 645-803-919.
Perfecto, pues volveremos en 4 semanas a hablar de finanzas.